Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y vamos a continuar con los manuscritos autobiográficos de Teresa que hemos iniciado la semana pasada y que de alguna manera nos hacen entender en profundidad el corazón de Teresa. Mejor que nada es de escucharla a ella. Vamos continuando con el manuscrito para que no nos perdamos. Hemos dejado aquella carta en la cual la madre de Teresa describía a Teresita. Y vamos a pasar a otro momento, continuando con esta lectura seguida. Y así dice: quería mucho a mi madrina. Parecía que no, pero me fijaba mucho en todo lo que se hacía y se decía a mi alrededor. Y me parece que juzgaba ya las cosas como ahora. Escuchaba muy atentamente lo que María enseñaba a Celina, para actuar yo como ella. Después que salió de la visitación, para obtener el favor de ser admitida en su cuarto durante las clases que daba a Celina, me portaba muy bien y hacía todo lo que me mandaba. Por eso me colmaban de regalos, que pese a su escaso valor, me hacían mucha ilusión. Estaba muy orgullosa de mis dos hermanas mayores, pero mi ideal de niña era Paulina. Cuando estaba empezando a hablar y mamá me preguntaba, ¿en qué piensas? La respuesta era invariable, en Paulina. Otras veces pasaba mi dedito por el quizá de la ventana y decía, estoy escribiendo, Paulina. Oía decir con frecuencia que seguramente Paulina sería religiosa, y yo entonces, sin saber lo que era eso, pensaba, yo también seré religiosa. Es este uno de mis primeros recuerdos, y desde entonces ya nunca cambié de intención. Fuiste tú, madre querida, la persona que Jesús escogió para desposarme con él. Tú no estabas entonces a mi lado, pero ya se había creado un lazo entre nuestras almas. Tú eras mi ideal. Yo quería parecerme a ti, y tu ejemplo fue lo que me arrastró, desde los 2 años de edad hacia el esposo de las vírgenes. Cuántos hermosos pensamientos quisiera confiarte, pero tengo que continuar con la historia de la florecita, con su historia completa y general. pues si quisiera hablar detalladamente de sus relaciones con Paulina, tendría que dejar de lado todo lo demás. Mi querida Leonía ocupaba también un lugar importante en mi corazón. Me quería mucho. Por las tardes era ella quien me cuidaba cuando toda la familia salía a dar un paseo. Aún me parece estar escuchando las lindas tonadas que me cantaba para dormirme. Buscaba la forma de darme gusto en todo. Por eso yo habría sentido mucho darle algún disgusto. Me acuerdo muy bien que su primera comunión, sobre todo en el momento en que me cogió en brazos para hacerme entrar con ella a la casa rectoral. Me parecía tan bonito ser llevada en brazos por una hermana mayor toda vestida de blanco, como yo. Por la noche me acostaban temprano, pues yo era muy pequeña para quedarme al solemne banquete. Pero aún estoy viendo a papá trayéndole a los postres, a su reinecita, unos trozos de tarta. Al día siguiente, o pocos días después, fuimos con mamá a casa de la compañerita de Leonia. Creo que me fue ese día cuando nuestra mamaita nos llevó detrás de una pared para hacernos beber un poco de vino después de la comida que nos había servido la pobre señora de Dagorú. Pues no quería dejar en mal lugar a la buena mujer, pero tampoco quería que nos faltase nada. Qué tierno es el corazón de una madre, y cómo expresa su ternura en mil detalles previsores en los que nadie pensaría. Ahora me falta hablar de mi querida Celina, la compañerita de mi infancia, pero son tantos los recuerdos que no sé cuáles elegir. Voy a extraer algunos pasajes de las cartas que mamá te escribía a la visitación, pero no voy a copiarlo todo, pues sería demasiado largo. El 10 de julio de 1873, año de mi nacimiento, te decía, la nodriza trajo el jueves a Teresita. Se pasó todo el tiempo riendo. La que más le gustó fue la pequeña Celina. Se reía con ella a carcajadas. Se diría que ya tienen ganas de jugar. No tardará en hacerlo. Se sostiene sobre las piernecitas, más tiesa que una estaca. Creo que pronto empezará a andar y que tendrá buen carácter. Parece muy inteligente y tiene pinta de predestinada. Pero cuando mostré mi cariño a mi querida Celina, fue sobre todo después de dejar a mi nodriza. Nos entendíamos muy bien, solo que yo era mucho más vivaracha y mucho menos ingenua que ella. Aunque tenía 3 años y medio menos, me parecía que fuésemos de la misma edad. Este pasaje de una carta de mamá te hará ver lo buena que era Celina y lo mala que era yo. Mi Celinita está decididamente inclinada a la virtud. Es esta una inclinación profunda de su ser. Tiene un alma candorosa y siente horror al pecado. En cuanto al huroncillo, no sabemos lo que saldrá de él. Es tan pequeño y tan atolondrado. Tiene una inteligencia superior a la de Celina, pero es mucho menos dulce y sobre todo de una terquedad casi indomable. Cuando dice no, no hay nada que la haga ceder. Aunque la metiésemos un día entero en el cuarto de los trastos, dormiría allí antes que decir sí. Sin embargo, tiene un corazón de oro y es muy cariñosa y sincera. Es curioso verla correr tras de mí para acusarse. Mamá, he empujado a Celina, pero solo una vez. Le he pegado una vez, pero no lo volveré a hacer. Y así en todo lo que hace. El jueves por la tarde fuimos a dar un paseo hacia la estación y se empeñó en entrar en la sala de espera para ir a buscar a Paulina. Corría adelante con una alegría que daba gloria verla. Pero cuando vio que teníamos que volvernos sin subir al tren para ir a buscar a Paulina, se pasó todo el camino llorando.
Thank you.
Está usted en Radio María a la escucha del programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos escuchando o leyendo el manuscrito autobiográfico de Teresa de Lisieux, Teresa del Niño Jesús. Vamos a continuar precisamente donde la madre de Teresa había escrito sobre ella y Celina. Y ella continúa así. Esta última parte de la carta me recuerda a la dicha que sentía al verte volver de la visitación. Tú, madre querida, me cogías en brazos y María cogía en los suyos a Celina. Entonces yo te hacía mil caricias y me echaba hacia atrás para admirar tu larga trenza. Luego me dabas una tableta de chocolate que habías guardado durante 3 meses. Imagínate qué reliquia era eso para mí. Me acuerdo también del viaje que hice a Le Mans. Era la primera vez que iba en tren. Qué alegría verme viajar sola con mamá. Sin embargo, ya no recuerdo por qué. Me eché a llorar y nuestra pobre mamaita solo pudo presentar a nuestra tía de Le Mans a un feo bichito todo enrojecido por las lágrimas que había derramado en el camino. No guardo ningún recuerdo de la visita al locutorio, a no ser el momento en que mi tía me pasó un ratoncito blanco y una cestita de cartulina llena de bombones, sobre los que me campeaban dos preciosos anillos de azúcar, justamente del tamaño de mi dedo. Inmediatamente exclamé, ¡qué bien! Ya tengo un anillo para Celina. Pero, ¡ay, dolor! Cojo la cesta por el asa, doy la otra mano a mamá y nos vamos. A los pocos pasos miro la cesta y veo casi todos los bombones desparramados por la calle, como si fueran guijarros de pulgarcito. Miro más atentamente y veo que uno de los preciosos anillos había corrido la suerte fatal de los bombones. Ya no tenía nada que llevar a Celina. Entonces estalla mi dolor. Pido volver sobre mis pasos, pero mamá no parece hacerme caso. Aquello era demasiado. A mis lágrimas siguieron mis gritos. No podía comprender que mamá no compartiese mi dolor, y eso acrecentaba todavía más mi sufrimiento. Vuelvo ahora a las cartas en las que mamá te habla de Celina y de mí. Es el mejor medio que puedo emplear para darte a conocer mi carácter. Y aquí un pasaje en el que mis defectos brillan en todo su esplendor. Celina está entretenida con la pequeña jugando a los dados y riñen de vez en cuando. Celina cede para añadir una perla a su corona. Yo me veo obligada a reprender a esta pobre niña, que coge unas rabietas terribles cuando las cosas no salen a su gusto y se revuelca por el suelo como una desesperada pensando que todo está perdido. Hay momentos en que es más fuerte que ella. Se le corta la respiración. Es una niña muy nerviosa. De todas maneras, es un encanto y muy inteligente y se acuerda de todo. Ya ves, madre mía, qué lejos estaba yo de ser una niña sin defectos. Ni siquiera podía decirse de mí que fuera buena cuando estaba dormida, pues de noche era todavía más revoltosa que de día. Mandaba a paseo todas las mantas y, dormida y todo, me daba golpes contra los largueros de mi camita. El dolor me despertaba y entonces decía, «Mamá, me he golpeado». Nuestra pobre mamaita se veía obligada a levantarse y comprobaba que, en efecto, tenía chichones en la frente y me había golpeado. Me tapaba bien y me volvía volví a acostarse, pero al cabo de un momento yo volví a golpearme. De suerte que se vieron obligados a atarme en la cama. Todas las noches la pequeña Celina venía a anudar los incontables cuerdas destinadas a evitar que el diablillo se golpease y despertara a su mamá. Esta medida dio buen resultado y desde entonces ya fui buena mientras dormía. Tenía también otro defecto, estando despierta, del que mamá no habla en sus cartas, que era un gran amor propio. No voy a darte más que 2 ejemplos para no alargar demasiado mi narración. Un día me dijo mamá, Teresita, si besas al suelo te doy 5 céntimos. 5 céntimos eran para mí toda una fortuna, y para ganarlos no tenía que bajar demasiado de mi altura, pues mi exigua estatura no me separaba muchos palmos del suelo. Sin embargo, mi orgullo se rebeló la sola idea de besar el suelo, y poniéndome muy tiesa le dije a mamá, No, mamaita, prefiero quedarme sin los 5 céntimos. En otra ocasión, mamá le dijo a María que me pusiese mi precioso vestido azul, celeste, adornado con encajes, que no me dejaba los brazos en el aire, para que el sol no me los tostase. Yo me dejé con la indiferencia propia de las niñas de mi edad, pero interiormente pensaba que habría estado mucho más bonita con los bracitos al aire. Con una forma de ser como la mía, si hubiera sido educada por unos padres sin virtud, o incluso si hubiese sido mimada por Luisa como Celina, habría salido muy mala y tal vez hasta me la habría perdido. Pero Jesús velaba por su pequeña prometida y quiso que todo redundase en su bien, incluso sus defectos, que corregidos a tiempo le sirvieron para crecer en la perfección. Como tenía amor propio, también amor al bien, en cuanto empecé a pensar seriamente, y lo hice desde muy pequeña, bastaba que me dijeran que algo no estaba bien para que se me quitasen las ganas de hacérmelo repetidas veces. Veo con agrado que en las cartas de mamá, a medida que iba creciendo, le daba mayores alegrías. Como no tenía más que buenos ejemplos a mi alrededor, quería seguirlos como la cosa más natural del mundo. Esto es lo que escribía en 1876. Hasta Teresa quiere ponerse a veces a hacer prácticas. Es una niña encantadora, más lista que el hambre, muy vivaracha, pero de corazón sensible. Celina y ella se quieren mucho. Se bastan solas para entretenerse. Todos los días, en cuanto acaban de comer, Celina va a buscar a su gallo y atrapa al primer golpe la gallina de Teresa. Yo no consigo hacerlo, pero ella es tan hábil que la coge a las primeras. Después se van las dos con sus animalitos a sentarse al amor de la lumbre. Y así se entretienen un buen rato. La gallina y el gallo me los había regalado Rosita y yo le di el gallo a Celina. El otro día Celina durmió conmigo y Teresa se acostó en el segundo piso de la cama de Celina. Había pedido a Luisa que la bajase abajo para vestirla y cuando Luisa subió a buscarla encontró la cama vacía. Teresa había oído a Celina y había bajado con ella. Luisa le dijo, o sea, que no quieres bajar a vestirte. No, Luisa, no. Nosotras somos como las dos gallinas que no pueden separarse. Y al decir esto se abrazaban y se estrechaban la una contra la otra. Luego, por la tarde, Luisa, Celina y Leonia se fueron al círculo católico y dejaron en casa a la pobre Teresa, que entendía perfectamente que ella era demasiado pequeña para ir y decía, si por lo menos quisieran acostarme en la cama de Celina, pero no quisieron. Ella no dijo nada y se quedó sola con su lamparita. Al cuarto de hora estaba ya profundamente dormida. Otro día mamá escribía también. Celina y Teresa son inseparables, que no es fácil ver a dos niñas que se quieran tanto. Cuando María viene a buscar a Celina para la clase, la pobre Teresa se queda hecha un mar de lágrimas. ¡Ay! ¿Qué va a hacer de ella si se va su amiguita? María se compadece y se la lleva también, y la pobre criatura se pasa 2 o 3 horas sentada en su silla. Le dan unas cuentas para que las ensarte o algún trapo para que cosa. No se atreven a rebullir y lanza con frecuencia profundos suspiros. Cuando se le desenhebra la aguja, intenta volver a enhebrarla. Es curioso verla cuando no lo consigue y sin atreverse a molestar a María. Pronto se ven 2 gruesas lágrimas correr por sus mejillas. María la consuela inmediatamente y le vuelve a enhebrar la aguja. En el pobre angelito sonríe a través de sus lágrimas. Recuerdo, en efecto, que no podía vivir sin Celina y que prefería levantarme de la mesa sin terminar el postre a no irme tras ella. En cuanto se levantaba, me volvía en mi silla alta pidiendo que me bajasen y nos íbamos las dos juntas a jugar. A veces no íbamos con la hija del gobernador, lo cual me gustaba mucho a causa del parque, de los preciosos juguetes que nos enseñaba, pero más que nada iba allí para complacer a Celina, pues yo prefería quedarme en nuestro jardincito raspando las tapias pues quitábamos todos los brillantes lentejuelas que había en ellas y luego íbamos a vendérselas a papá, que nos lo compraba muy serio. Los domingos, como yo era muy pequeña para ir a las funciones religiosas, mamá se quedaba a cuidarme. Yo me portaba muy bien y andaba de puntillas mientras duraba la misa, pero en cuanto veía abrirse la puerta, se producía una explosión de alegría sin igual. Me precipitaba al encuentro de mi preciosa hermanita, que llegaba adornada como una capilla, y le decía a Celina: «Dame enseguida pan bendito». A veces no lo traía porque había llegado demasiado tarde. ¿Qué hacer entonces? Yo no podía pasarme sin él. Era mi misa. Pronto me encontré la solución. «¿No tienes pan bendito? Pues hazlo». Dicho y hecho, Celina cogía una silla, abría la alacena, cogía el pan, cortaba una rebanada y rezaba muy seria un Ave María sobre él. Luego me lo ofrecía y yo, después de hacer con él la señal de la cruz, lo comía con gran devoción, encontrándole exactamente el mismo gusto que el pan bendito. Vamos a terminar una vez más este programa y agradecer pues a Dios este don de Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Pedimos a María, como siempre, nuestra madre, reina de las misiones, por los misioneros y misioneras y por el aumento de vocaciones misioneras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.